7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Los expertos proponen bajar el IRPF, el impuesto de sociedades, y reordenar el IVA para que la economía crezca medio punto el próximo año, Marta Ruiz.
Sería la primera vuelta de una reforma fiscal que incluiría mantener el IVA reducido del 10% solo para la vivienda, el turismo y el transporte, sin cambios en el super reducido del 4% en algunos bienes y servicios. El presidente de este comité de expertos, Manuel Lagares, ha explicado esta tarde el objetivo de esta primera fase.
Los modelos del primer bloque nos dicen que probablemente el aumento del PIB esté en torno al 0,5%. Medio punto de PIB podría aumentar con la primera vuelta de impuestos.
Los expertos proponen una rebaja de las cotizaciones sociales una vez estabilizada la recuperación económica. El gobierno ha dejado claro que son propuestas, pero que no es su modelo.
El gobierno responde al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no habrá urnas en Cataluña el próximo 9 de noviembre.
Fecha que mantiene el presidente de la Generalitat para la celebración del referéndum de independencia ilegal con o sin consentimiento del Parlamento. María Daván.
Soraya Sáez de Santa María dejaba claro que el gobierno ha actuado y actuará e impedirá que haya urnas en las calles catalanas el 9 de noviembre.
Tenga la completa seguridad de este gobierno, cumple y hace cumplir las leyes, y lo hará cumplir. Y desde luego ningún gobierno, pero este no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal.
La vicepresidenta pedía también a Artur Mas que recuerde sus promesas de no hacer nada que vaya contra la legalidad. Sáenz de Santa María subrayaba que hay que respetar la Constitución e insistía en que el gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no el gobierno de las voluntades de algunos hombres.
Es la respuesta del gobierno al presidente Mas, quien ayer dijo que si hace falta, él mismo sacará las urnas a la calle el 9 de noviembre.
Rescatado el cadáver de uno de los 6 pescadores desaparecidos en el naufragio del pesquero Santa Ana.
Faltan por recuperar los cuerpos de otros 5 tripulantes que se encontraban en el interior de la embarcación hundida en el Cabo Peñas, en Asturias. Otros 2 cuerpos fueron rescatados el día del hundimiento. Un tercero, el segundo patrón del barco, logró salvar la vida.
Finaliza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con la imagen de la unidad de los obispos.
Es lo que ha destacado el portavoz de la conferencia, don José María Gil Tamayo. Amparo Latre.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha explicado que las elecciones de la asamblea plenaria han sido expresión de la libertad de los obispos, que han tenido muy presentes los consejos y mensajes del Papa Francisco en la visita de Limina de las últimas semanas.
Luego, los obispos han destacado del mensaje del Papa esa encomienda a estar en permanente estado de misión. Segundo, esa atención prioritaria con esa opción preferencial por los pobres, la atención también preferencial a la familia y al fomento de vocaciones sacerdotales.
Respecto a la posibilidad de que el Papa venga a España en el 2015, coincidiendo con el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, José María Gil Tamayo ha afirmado textualmente que están en fase de convencimiento, ya que la invitación está hecha. Si finalmente aceptase, ha dicho, sería algo muy positivo para la Iglesia de nuestro país.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ya está de vuelta en el Vaticano. Ha llegado en autobús junto a la curia, pasadas las 11 de la mañana. Se ha despedido del predicador con estas palabras: gracias por sembrar la buena semilla, ahora el Señor enviará la lluvia y esa semilla dará fruto. Y también le ha pedido que siga rezando por este sindicato de creyentes, textual. Luego se ha reído. En Italia, Berlusconi vuelve a decir que se presenta a las elecciones europeas y quiere ser cabeza de lista. La pregunta es qué atajo legal buscará el líder de Forza Italia. Hoy es noticia, precisamente, la Dama Blanca, una misteriosa rubia que en su día, hace 4 años, acompañaba a Berlusconi a todas partes, pues ha sido detenida con 24 kilos de cocaína en el equipaje de mano, en Fiumicino. Ella dice que la han engañado. Berlusconi no se pronuncia.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El foco de la actualidad ha estado en la reunión celebrada en Londres entre el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov. 6 horas de diálogo constructivo, según la expresión utilizada por ambas partes, que no sirvieron para acercar posturas sobre Ucrania. El ministro de Exteriores ruso dejó claro que Moscú respetará el resultado del referéndum en Crimea, mientras que Kerry afirmó que las naciones occidentales lo consideran ilegítimo. El secretario de Estado norteamericano señaló que las sanciones no son una preferencia, pero advirtió que habrá consecuencias si Rusia no cambia de rumbo. Una opción, las sanciones, que Lavrov ha considerado un instrumento contraproducente. También ha sido noticia la muerte de Tony Benn, un histórico político del Partido Laborista que ha perdido la vida a los 88 años. Fue una voz incómoda de la ala izquierda del partido que se hizo oír en los tiempos del thatcherismo y también en la campaña contra la guerra de Irak.
Francia, París, Asunción Serena.
La mitad norte de Francia está bajo una nube de polución y en París han decretado la gratuidad de los transportes públicos para animar a los automovilistas a no coger el coche. Aunque la medida ha tenido poco efecto, salvo para los turistas que van a poder circular todo el fin de semana por París sin que les cueste un euro. Vivendi va a comenzar negociaciones exclusivas con el grupo de cable Numericable para vender su unidad de telecomunicaciones SFR, lo que supone un fuerte revés para el grupo Bouygues, que había pujado por SFR, y para el ministro de Industria, Arnaud Montebourg, que había apoyado la oferta de estos porque el gobierno quiere reducir el número de competidores en el mercado francés de móviles y acabar con lo que él llama una competición destructiva que ha originado una reducción de precios en los últimos años. Carla Bruni y Nicolás Sarkozy han obtenido que el juez condene de forma provisional a 10.000 euros de multa al exconsejero de Sarkozy por grabarles sin ellos saberlo. Y la Agencia del Medicamento ha dado el visto bueno de forma temporal para que se utilice un medicamento prescrito para tratar problemas musculares como un medio para tratar el alcoholismo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha anunciado hoy que no va a recurrir la sentencia y que va a cumplir los 3 años y medio de prisión por evasión de 2,4 millones de euros, evasión fiscal. Hoeneß ha anunciado además que va a abandonar tanto la presidencia del club de fútbol como la de su consejo de vigilancia. Lo ha hecho saber ya la directiva, que ha valorado la situación en una reunión a puerta cerrada y ha decidido aceptar las dimisiones planteadas por el presidente. Con ello quiero evitar daños a mi club, ha dicho Uli Hoeneß. El Bayern es la obra de mi vida y lo seguirá siendo. También ha dicho que el error de su vida ha sido la evasión de impuestos. Y la industria alemana ha expresado hoy su respaldo a la canciller Merkel, determinada a endurecer las sanciones contra Rusia por el conflicto de Ucrania, pese a admitir que estas van a conllevar consecuencias muy negativas para todas las partes. El cumplimiento del derecho internacional tiene que estar por encima de todo. Es lo que ha dicho el presidente de la Federación de la Industria Alemana, Ulrich Grillo.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
Mientras el secretario de Estado John Kerry se reunía en Londres con el ministro ruso de Exteriores, el presidente Obama recibía en la Casa Blanca al primer ministro de Irlanda, junto al cual expresaba sus esperanzas de que el conflicto de Ucrania se resuelva por la vía diplomática, aunque advertía a Rusia de las posibles consecuencias si proseguía con su política. Obama volvía a repetir también la ilegalidad del referéndum sobre la anexión de Crimea a Rusia que se celebra el domingo. La administración estadounidense estudia si un defecto en los airbags de 2 modelos de coches de General Motors es la causa de 303 muertes en los últimos años. Esta es la segunda investigación sobre la compañía en los últimos días, tras la decisión de General Motors de revisar 1,6 millones de vehículos con un problema en el arranque que podría haber costado la vida a 16 personas. Y otra vez el presidente Obama, que tras reunirse con los congresistas hispanos, ha pedido la revisión de las prácticas policiales actuales contra los inmigrantes ilegales para ver de qué forma se puede aplicar de forma más humana dentro del marco legal.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy hemos conocido la desarticulación de una célula yihadista que operaba en Melilla y en Nador. La célula, según fuentes españolas de la investigación, la dirigía un español paralítico que se ocupaba de captar y reclutar a jóvenes musulmanes en una pequeña mezquita de Melilla y de Nador, y también a través de las redes virtuales. Utilizaba internet, así como páginas y foros yihadistas para incitar a los jóvenes a hacer la yihad en Mali y en Siria. Esta investigación hispano-marroquí empezó hace algunos años y su particularidad es que durante todo este tiempo, policías españoles y marroquíes trabajaban conjuntamente y codo a codo en esta célula inspirada en la ideología Tauhid, que en árabe significa unidad. Y en Argelia se ha aprobado una ley en la que se condenará a 5 años de cárcel a todo aquel que acose sexualmente a las mujeres en lugares públicos, algo que también reivindican los sectores femeninos en Marruecos, pero ha quedado en agua de borrajas. Aquí los hombres seguirán acosando impunemente, bueno, ligando, dicen ellos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del pesquero Santa Ana. Los equipos de rescate han conseguido recuperar el cuerpo de uno de los 6 marineros desaparecidos durante el naufragio de este lunes. Pero también del avión de Malaysia Airlines, desaparecido hace ya 6 días. Volaba hacia Pekín con 239 pasajeros a bordo. Ahora casi 60 barcos y 50 aviones de 13 países diferentes lo buscan. Y comentarios sobre las propuestas del Comité de Expertos sobre la reforma fiscal. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 50% de los oyentes piensa que se subirán los impuestos, el 20% que se bajarán, el resto, el 30%, que no habrá cambios. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice, apagar se ha dicho, eso sí, lo haremos los de siempre. Y en el Twitter de La Linterna, Paloma comenta, es mejor pensar que subirán. Cuando eso ocurra, no nos llevaremos las manos a la cabeza.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, la cadena COPE del viernes, conexión con el cielo. Tenemos línea con el cielo, con el catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Bueno, pues seguimos con esta racha de tiempo muy tranquilo, como decíamos la semana pasada, el fin de semana pasado.
No hay ciclogénesis explosivas.
No, no, parece que ya se han calmado los vientos y llevamos dos fines de semana, este también lo va a ser, con tiempo anticiclónico, ¿no?
Se ha terminado el tren de las borrascas.
Sí, se ha terminado de momento. Ya veremos a ver a final de mes lo que pasa, pero al menos tenemos un fin de semana y unos días de la semana próxima bastante tranquilos, ¿no? Un tiempo anticiclónico, por tanto, Juan Pablo, es verdad que la semana pasada, por aquello de que habíamos salido del tren de borrascas, decíamos tiempo casi veraniego, primaveral. Bueno, este tiempo anticiclónico, que es realmente como hay que llamarlo, del mes de marzo, puede ser un poquito engañoso, ¿no? Durante el día, pues las temperaturas son muy agradables y pueden llegar incluso a rozar los 20 grados, pero las noches siguen siendo frías, ¿no? Y es verdad que estos anticiclones lo que ocasionan es tranquilidad atmosférica, pero no caldean todavía mucho el aire, ¿no? Y por eso las noches, sobre todo en el interior peninsular, van a seguir siendo frías. Soplará un poquito el cierzo en el Valle del Ebro todo el fin de semana y vientos de levante también un poquito intensos en el estrecho, ¿no? Pero ya digo, en el resto, en general, un tiempo muy tranquilo, ambiente soleado a mediodía, puede que se formen algunas nieblas a primeras horas de la mañana en el interior peninsular, pero ya digo que en general un tiempo muy tranquilo y, bueno, pues a disfrutar del fin de semana, sobre todo aquellos que puedan ir a ver la exposición del Greco, por ejemplo, en Toledo, o las Fallas de Valencia, pues van a tener un tiempo fantástico, ¿no?, para poder aprovechar el fin de semana.
Dos preguntas rápidas para dar respuestas eficaces, como todo lo que tú haces. 7:42 es la hora que tengo aquí en el reloj del estudio central de La Linterna de la cadena COPE. ¿Solarmente qué hora es?
Bueno, tendríamos que tener una hora menos, ¿no? Desde que se establecieron los llamados usos horarios a finales del siglo XIX, España siempre funcionó con la hora solar, por así decirlo, con la hora de Greenwich, hasta 1942, que adelantamos una hora a nuestro reloj y ya hemos mantenido esa hora adelantada, que ahora, final de este mes, hay que recordar, la adelantaremos una hora más, ¿no? Por tanto, a partir de final de mes y hasta el próximo mes de octubre, llevaremos un par de horas adelantado respecto a lo que sería la hora solar, ¿no?
¿Y a ti te gusta o no te gusta?
Bueno, hay opiniones para todo, ¿no? Cada vez este debate, Juan Pablo, y lo iremos los próximos días, ¿no?, con motivo de que vamos a tener que adelantar la hora, pues hay debates, ¿no?, de si esto realmente es efectivo, si económicamente se ahorra dinero. Realmente, para el ser humano, para el cuerpo humano, biológicamente, desde el punto de vista biológico, es un poco de trastorno, ¿no?, porque perdemos la referencia que es la luz solar como órgano principal de nuestros biorritmos, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que ir con la hora solar, ¿no? Esto sobre todo se nota mucho en Galicia, que ya de por sí tendría que tener una hora menos como Portugal y no la tiene, y en Canarias también, ¿no?, que tendría que tener hasta incluso casi dos horas menos respecto a la hora que ahora tiene, ¿no?
Bueno, oye, el próximo jueves 20 comienza la primavera astronómica.
Sí.
¿Cómo viene la primavera?
Bueno, la primavera, por definición, es un tiempo cambiante. Es un tiempo que transcurre cambiante hasta el verano, que volverá a ser anticiclónico y caluroso. Y bueno, parece que esta primavera del 2014 va a seguir siendo una primavera, en general, poco lluviosa. Por tanto, atención porque hay zonas de España que ya están notando esa falta de lluvias desde hace meses, y un poquito más calurosa de lo que debería ser normal, especialmente en el mes de mayo, ¿no? Estos serían los rasgos generales de esta próxima primavera, que estamos a pocos días de entrar en ella.
Pues seguimos convenientemente comentado, comentaremos lo que pase en la primavera, querido amigo Jorge Orcina, catedrático del Tiempo de la Linterna, el entrañable hombre de las nubes. Terminamos esta conexión con el cielo. Que tengas un buen fin de semana y que te vaya bien, querido Jorge Orcina.
Igualmente a todos, un fuerte abrazo.
Hasta el próximo día, amigo. Adiós, adiós, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y además se puede ir al cine. Nos cuenta los estrenos de esta semana, de este fin de semana, Ramón García Pellegrín, en corto.
Con ella ganó el Oscar.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Dallas Buyers Club le supuso a su protagonista Matthew McConaughey su primera estatuilla por el papel de un cowboy de rodeo enfermo de sida en los años 80. El actor oscarizado adelgazó 20 kilos para encarnar al personaje de esta dura historia basada en hechos reales. Un hombre luchando contra todo un sistema al estilo Erin Brockovich. Una película denuncia también de las malas prácticas de las multinacionales farmacéuticas. Su compañero de reparto, Jared Leto, también triunfó en los pasados Oscar. Siguiente estreno, Una vida en tres días.
Un recluso condenado a 18 años por asesinato.
¿Cómo sé que no nos hará daño? Soy más fuerte de lo que cree.
El canadiense Jason Reitman, el de Juno o Up in the Air, dirige aquí a Kate Winslet y Josh Brolin en este drama romántico sobre una mujer abandonada por su marido y con un hijo adolescente. Un hombre misterioso va a cambiar el rumbo de sus vidas. Guión irregular, pero esmerada puesta en escena y magníficas interpretaciones. Más madera, 8 apellidos vascos.
¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te la habrás traído a casa, ¿no?
Divertida y bastante disparatada comedia de Emilio Martínez Lázaro con Clara Lago y Carmen Machi como protagonistas. Ágil puesta en escena en esta historia llena de ironía sobre un andaluz de pura cepa que se hace pasar por radical abertzale en la Euskadi profunda, todo por el amor de una mujer vasca. La Bella y la Bestia vuelve al cine.
¿A quién está destinada esa rosa?
A la más joven de mis hijas.
Me llamo Bella. Ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre.
Pero lo hace con personajes reales, no de animación, en una coproducción franco-alemana con Vincent Cassel como Bestia y la omnipresente y maravillosa Lea Seydoux como Bella. Por cierto, Eduardo Noriega interviene en esta película curiosa, quizá más apropiada para el público adulto que para el infantil.
Primera hora de la linterna. Seguimos en la cadena COPE en este viernes 14 de marzo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.